Hugo, la programación tenía que ser bilingüe, ya nos lo has dicho, y por lo tanto la radio se bautizó como Radio Bilingüe. De este nombre ya antes le has dado crédito a Bobby Páramo, el cofundador de la radio, uno de los cofundadores. ¿Puedes contar esta historia?
No, pues sí, se me dice que una de las primeras juntas que tuvimos, pues bueno, la primera junta de Radio Bilingüe, todos los que los yo invité a todos de la comunidad a asistir a organizar esta emisora, este proyecto allá en el centro de Fresno, y entonces todas las personas que se presentaron, yo puse proyectos ahí por el Chinatown y luego por Fresno State y otros barrios, todos los que se presentaron se volvieron miembros de la directiva. Y en unas primeras juntas, no sé si quisiera ser la primera o en las primeras juntas, pues se llegó al tema de cómo se debería ya, llamar, ¿no?, la organización. Y luego Bobby Páramo dijo, no, pues debe ser Radio Bilingüe. Entonces yo dije, pensando, ¿no?, en que tenemos que, bueno, buscar fondos quizás de gente ajena, ¿no? Le dije, ¿y por qué Radio Bilingüe? Le dije, quizás sea difícil, ¿no?, por a los norteamericanos, digo, a los no mexicanos, apreciar ese nombre o saber qué cosa es, ¿no?, porque es Radio Bilingüe, que es una son palabras en español. Digo, y entonces le digo, y para que los que no hablan español lo entiendan, dice, pues es problema de ellos. Dice, nosotros, dice, somos gente bilingüe, es nuestro ser, y tenemos que afirmarlo, es lo que somos. Así es que no tenemos que tener aquí ninguna disculpa, sino que somos así, aquí, orgullosos de ser bilingües. Y ahí viene el nombre de Radio Bilingüe, que es lo que salió de la mente de nuestro amigo Bobby Páramo.
Que en paz descanse también, por cierto, él, por cierto, artista y parte de los medios de aquel tiempo.
Exactamente, era siniestra, y fue a UCLA, uh-huh, después de quedarse ahí en el barrio, ahí de los East LA, uh-huh, en Los Ángeles.
Y era verdaderamente gente del barrio, ¿no? Un muchacho del barrio, ¿no? Formado en el barrio Bravo, en el barrio Bravo de...
Sí. Él, cuando yo, los dos teníamos la misma edad cuando nos conocimos, 26 años de edad. Y tú sabes, yo ya he estado, ¿qué? Más de 22 años en la escuela, y él, la mitad de su vida había estado en prisión por el uso de heroína. Desde muy chiquito, de 8 o 9 años, empezó a usar la heroína, así es que lo agarraron, lo pusieron al bote. Entonces allí se pasó mitad de su vida ahí en el bote. Entonces cuando nos conocimos, desde luego él muy inteligente, muy hábil, dice, hay que tener una campaña contra las drogas, porque eso no es bueno. Yo pasé por eso, y también pandillas, y no, eso no se vale. Entonces, por eso que siempre en la bilingüe tenemos los programas de oldies, queriendo llegar a nuestros hermanos y hermanas en la prisión, y también desanimar esas organizaciones de las pandillas.
Esa es la memoria del gran Bobby Páramo, uno de los cofundadores de Radio Bilingüe, y que fue quien acuñó el nombre de Radio Bilingüe. Tú le preguntaste, ¿y qué tal si no lo entienden muchos de los norteamericanos? Ese es su problema, dijo él, ese no es problema nuestro, es problema de ellos. Esa es la historia detrás del nombre de Radio Bilingüe. Oye, Hugo, pues te invito a seguir escuchando de lo que hemos entresacado en nuestros archivos históricos. ¿Qué tal si paso a compartir ahora un segmento de una grabación de una entrevista con don Lalo Guerrero, el padre de la música chicana? Esta grabación es de 1981, más o menos.
Mi carrera artística empezó en mi casa porque mi madre tocaba la guitarra y cantaba muy bonito. Entonces yo desde chiquillo la escuchaba y me gustó mucho. Y cuando estuve bastante grande, ella me enseñó a tocar guitarra. Y de ahí me agarré. Ya para cuando tenía 16, 17 años, ya cantaba y componía canciones. Precisamente una de mis mejores canciones que compuse la canción mexicana. La compuse cuando tenía 17 años, todavía estaba yo en mi casa, solterito. Y así fue como empezó, y entonces empecé a componer más canciones, y así fue como me di a conocer, antes de darme a conocer como cantante, me di a conocer como autor, como compositor. Y después vino mi contrato que tuve con Discos Imperial, que ya no existen en estos tiempos, pero después estuve con ellos varios años como el cantante romántico de la marca de Discos Imperial, cuando estaba yo joven y bello.
Ese es Don Lalo, el humor y las memorias de Don Lalo Guerrero, en esta ocasión grabado por allá en 1981, en ocasión de una visita a Fresno para participar, para amenizar uno de nuestros eventos de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Escuchemos un poco de la música que ha distinguido a Don Lalo Guerrero, otra vez el padre de la música chicana. Un boogies, vamos a bailar.
Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín. Las juicitas gritan, ¡Daddy, vamos! ¡Vamos a bailar el swing! ¡Hey!
Y ahí Don Lalo Guerrero con este swing de por allá de los años 40, que pues nunca pasó de moda, sobre todo para nuestras audiencias que siempre, siempre lo pedían. Hugo Morales nos acompaña. Hugo Morales, el fundador y director ejecutivo de Radio Bilingüe, ahora que Radio Bilingüe cumple 40 años, aniversario número 40 de Radio Bilingüe. Hugo, Don Lalo Guerrero, gran amigo.
Sí, es alguien que, pues, El Reyes lo produjo. Él y Bobby conocían muchos artistas. Entre los dos me introducían a los Lacranes, pero también a Lalo Guerrero, el de las Ardillitas, ¿no? Muy famoso en México.
Así
en los
es.
50. Así es que yo, lejos de saber que algún día iba yo a conocer al señor, pero así fue. Y aquel entonces, al principio de los 80, cuando empezó Radio Bilingüe, pues francamente mucha gente se había olvidado de él, ¿no? Entonces El Rey me dijo, él está bien, está allá en Palm Springs y toca en un restaurante ahí mexicano, ahí es donde está él, ¿por qué no lo vas a visitar y que colabore con la radio? Así es que nos conocimos, que yo voy a ser un buen amigo de mi papá y mi mamá, que persona muy muy buena, muy presentera. Y no me olvido un día cuando vino a ayudar a Radio Bilingüe, pues, sabes, una persona de renombre internacional, a donde lo pone Radio Bilingüe, sino en un Motel 6, ¿no? Ahí en Blackstone, ¿no? así era Radio Bilingüe, ¿no? Vemos del barrio, en el Motel 6 ponemos a un señor de renombre que es Lalo Guerrero.
Así es, de renombre internacional.
Blackstone.
Ajá. Y nunca, nunca nos dijo que no a todas las invitaciones a las que le extendimos. Don Lalo Guerrero siempre estuvo presente. Inclusive la última vez, por cierto, que estuvo con nosotros fue en contraindicación de las órdenes de su médico. Tuvo que ir y forzarle la mano al médico para que lo dejara viajar y participar en uno de nuestros últimos eventos en Sacramento o en San Francisco, Hugo.
Así es.
Ahora, ¿qué tal si pasamos a compartir otra pieza de nuestros archivos, Hugo, una grabación de 1981, durante una visita a Radio Bilingüe de promoción de la película Zoot Zoot? Esta entrevista fue hecha por nuestro colega Vicente Silva con Luis y Daniel Valdés.
Bienvenidos, Luis y Daniel.
Gracias, gracias.
¿Qué nos puede decir que han hecho desde la última vez que han ayudado a la Unión de Campesinos con el Teatro Campesino? ¿Qué ha pasado entre medio? Ahorita salen con una película. Luis.
No, pues el teatro campesino ha seguido desarrollándose en forma de teatro profesional. Hemos estado en San Juan Bautista, que está cerca de Hollister, desde 1971. Hemos presentado una serie de obras originales y adaptadas, como La Virgen de Guadalupe y La Pastorela durante el tiempo de las Navidades, Carpe de los Rascuaches, El Fin del Mundo. Ahora estamos trabajando una nueva obra que se trata de la vida de Tiburcio Vázquez, se intitula Bandido. Y esperamos que tenga suficiente éxito para poder llevar esa obra también a la pantalla del cine.
Qué bueno. Daniel, también muchos de nuestros radioescuchas van a reconocer su voz. Siempre estamos aquí tocando la música del álbum Mestizo, con la canción Primavera y El Niño, y también Brown Eyed Children of the Sun. ¿Qué trabajo ha hecho entre medio también usted?
Bueno, ha pasado muchos cambios, ¿no? A nuestra evolución como un teatro y también nuestra evolución individual. Simplemente he estado trabajando en la música la misma vez que trabajado en el teatro, ¿ves? Así es que han pasado varias evoluciones. Hicimos la huelga de los campesinos, huelga en general, y ahora estamos trabajando en un programa que van a recibir, se me hace que en diciembre aquí, a que se llama Poema y Canción, que es mezcla de poema y música. Y a la misma vez estamos trabajando en la promoción de la película YouTube.
¿Por qué no hablamos ahorita de la película?
Esas son las voces de Luis y Daniel Valdés, los hermanos Valdés del Teatro Campesino, entrevistados por nuestro colega Vicente Silva, en aquel tiempo director de programación de Radio Bilingüe. Estamos hablando de 1981, a visita de Luis y Daniel a nuestros estudios del edificio Mason en el Centro Viejo de Fresno. Hugo, te invito a escuchar un breve segmento, además de el histórico líder del movimiento campesino, César Chávez, hablando en un discurso sobre el boicoteo de la uva.
El ALRB es una buena ley, pero no ha sido enforzada. Si el gobernador Doug Majan piensa que él va a derrotar a la Unión de Campesinos parando la ley, está muy equivocado. Nosotros formamos la Unión sin el ALRB. Y nosotros podemos sobrevivir ahora sin el ALRB. El boicot de la uva era un grito de unión entre toda una generación de gente, de hispanos, gente de color, los sindicatos, las iglesias, y una generación de jóvenes americanos que maduraron políticamente y socialmente en los años de los 60s y los 70s. Millones de gente que boicotearon la uva era una norma aceptada socialmente.
Y César Chávez y estuvieron antes igualmente los hermanos Valdés, que el Teatro Campesino a final de cuentas vino a salir del movimiento campesino, de las grandes huelgas de los campesinos de los años 60. Hugo, Radio Bilingüe funcionando aquí como una plataforma para llevar mucho más lejos esas voces que en los medios no se oían con importancia titular en aquellos tiempos. ¿Qué puedes comentar?
Bueno, pues así era, ¿no? Era parte de nosotros, Radio Bilingüe, una extensión de Mecha, ¿no? Una extensión del movimiento campesino, etcétera. Y yo, así como miles de otros jóvenes de mi generación, pues fueron muy impactados por la radio, por César Chávez, ¿no? Y la Unión, incluyendo, incluso yo, mi sueño era ser un organizador para la UFW, para el sindicato. Ese era mi meta, ¿no? Después de graduarme de Harvard Law School. Y en verdad apliqué y hice bien, escribí a César que quería yo ser organizador, trabajar por $10 a la semana y hay una comidita y un petate para dormir, como lo hacían miles de otros, pero me rechazó como organizador. Así es que por una sirvió porque yo ahora hubiera creado la bilingüe, ¿no? Pero sí, la radio bilingüe fue una extensión del movimiento y una plataforma, ¿no? Para esas voces chicanas, mexicanas, inmigrantes, que no se oyen, ¿no? Y entonces, por eso es para la cultura chicana, la cultura real, la cultura del pueblo, la cultura de los jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro primer director de programación, yo le conté, Vicente Silva, y él fue, cuando yo era presidente de Mecha, allá en la área de Boston, todas las escuelas ahí de Boston, había Harvard, MIT, Wellesley, Leslie, Tufts, Amherst, muchas de esas son escuelas muy prestigiadas. Yo era el presidente de Mecha por toda esa región. Mi bici era aquí otro estudiante que era allí Vicente Silva, que él era estudiante en Brandeis, una otra universidad muy prestigiada en Waltham, Massachusetts. Entonces yo ya lo conocí, entonces fui a reclutarlo a él, que él se negaba, decía, pues yo no sé nada de radio. Entonces me salió, exactamente le dije, yo quiero que alguien como tú, que reconoces el valor del pueblo, incluyendo el Nuevo México, él vivía en Albuquerque, para que venga para acá y para crear un nuevo formato, una plataforma que sea genuina del pueblo, ¿no? Y entonces parece que se prestó a Vicente, y en verdad era nuestra meta, y sigue siendo nuestra meta, de que las voces que de aspiraciones, de sueños, de quejas de nuestra gente, de su experiencia, incluyendo los artistas, esa sea parte del formato, parte del trabajo de la radio bilingüe.
Aprovecho para meter mi cuchara personalmente aquí en relación a lo de la UFW y el movimiento campesino, que siempre lo cubrimos bastante a fondo en los principios de los años 80. Quisiera recordar la convención de la UFW por allá en septiembre del 81. Yo me había incorporado a principios de año del 81 y recuerdo que en septiembre pues nos aventamos esa cobertura de la convención con un reporteo bicicletero. Ahí sí que organizamos. Me tocó estar al frente de la organización de los boletinazos cada hora. La gran novedad de esa convención fueron las turbulencias dentro de la Unión, y quizás nuestro servicio fue el primero en los medios en reportar ese estallido, o sea, los conflictos que hasta ese momento eran intestinos, de repente en esa convención pues saltaron a la vista pública, y ahí estuvimos con nuestras inmensas grabadoras Superscope de aquel entonces para grabar el escarceo por los puertos, los puestos, las posiciones abiertas en la junta directiva de la Unión. Ahí estuvieron el gobernador Brown, recuerdo haber conocido ahí a Joaquín Ávila, en fin, como parte de nuestro reporteo de Radio Bilingüe. Ahora, Hugo, siguiendo, volviendo a la plática en relación a la organización de la radio, tú traías desde el principio, al llegar a Fresno, ya la idea, la visión, la aspiración de que Radio Bilingüe debía ser no una, sino muchas emisoras.
Francamente no, al principio no, porque yo nomás me interesaba el Valle de Sehuaquín, los campesinos y eso, pero ya cuando ya creé la Radio Bilingüe, me di cuenta que aunque muchos, por todo Aztlán, todo el sudoeste, mexicanos, chicanos, aspiraban por una radio, no sabían cómo, o no sabían lo proactivo, cómo hacerlo. Entonces, de ahí, inmediatamente, cuando empezamos a salir al aire, empecé a pensar de pues había necesidad para Radio Bilingüe a llegar, ¿no?, a organizar, porque si no, no iba a pasar nada, y también las frecuencias se van. Y por eso es que empezamos a trabajar por el proyecto en Los Ángeles, por ejemplo, que nunca se ha cumplido, excepto ahora unas emisoras, seguimos organizando allá, Low Power, allí en el East LA, allí en Oxnard, también en Santana, y también en el Valle de San Fernando, nosotros lo organizamos, ¿no? Y pero también fuimos a Denver, fuimos a Chicago, fuimos a San Antonio, y los hemos extendido, y el hecho es porque otras organizaciones, otras comunidades no han podido hacerla, ¿no? Entonces uno hay que acomodarse y hacerla. Por eso es que hemos extendido la señal, es por necesidad, y por eso es, y también crear una base de sabiduría, ¿no?, que puede compartir uno, y también para poder tener la habilidad de organizadores, tener la plataforma que llegue la información, y también es económico, ¿no?, para poder compartir la misma información a una gente, a una población, para poder de ahí organizar.
Paso a compartir a continuación otro segmento de nuestros archivos históricos de aquel tiempo. Este sería de mediados de los 80s, algo así como del 85. María Bergerón estaba como productora de noticias en la conducción de noticias de entrevistas locales y platicó en esta ocasión con un señor que venía a denunciar a nuestros estudios la detención de su hijo por parte de la migra, el Servicio de Inmigración, siendo él un ciudadano.
Con nosotros en nuestros estudios tenemos a Abel Serrano García y a Miguel Mora. A Abel Serrano García estuvo trabajando en Piscando el Tomate hace como una semana o dos junto a su hijo, y entonces a continuación él es que nos va a explicar qué fue lo que pasó.
Bueno, pues sabe que andábamos piscando tomate como a las 10 de la mañana cuando de repente cayó la migración allí y pues los que no traían papeles pues corrieron, pero pues nosotros por qué íbamos a correr si nosotros andamos bien. Cuando ya habían agarrado a algunos, cuando se vinieron derechito a donde nosotros estábamos parados ahí porque estábamos esperando la traila que no había y teníamos todos los baldes llenos. Estábamos nosotros hasta sentados en los baldes así, pues llenos, así estábamos sentados. Y cuando en eso...
¿Qué fue lo que le dijo el agente a su hijo? ¿Qué era lo que no servía?
La acta de nacimiento. Y luego, pues allí siguió, pues, investigando y juntó a algunos. Y luego se los llevó. Y yo me fui detrás de ellos, por cierto, que pasamos, sentaba otra traila.
Un señor trabajador del campo que llegó a Radio Bilingüe desde los rumbos de Dileno denunciando el arresto por agente de inmigración de su hijo, ciudadano de Estados Unidos. Y por último, Hugo, comparto aquí la voz de un organizador estudiantil de aquellos tiempos, Santos García, en entrevista de principios de los 80s, explicando cómo fue que un grupo de jóvenes estudiantes chicanos del Valle viajaron a Nicaragua a ser parte de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Aquí en el Valle San Joaquín, yo he trabajado con los compañeros Tomás González, Narciso, Antonio Muñoz, Fernando Aguirre, en el Colegio de la Tierra, que era una alternativa, un colegio chicano, mexicano, aquí en el Valle San Joaquín. Y hemos trabajado muchos años en la comunidad, en los problemas de los campesinos, en los problemas de los estudiantes, en los problemas de los trabajadores en general, aquí en Valle San Joaquín, por unos cuantos años, después de buscar la universidad. Y con ese trabajo de trabajo en la comunidad, comenzamos a crear una nueva conciencia de nosotros y comenzamos a ver externamente, comenzamos a ver los problemas de los mexicanos allá en México, comenzamos a ver y darnos cuenta de la explotación, de la barbaridad que estaba cometiendo Somoza en su dictadura militar contra el pueblo nicaragüense. Así que comenzamos a ver un problema común, los problemas que tenían tanto en Nicaragua como tenemos aquí, y comenzamos a trabajar directamente para organizar un comité de solidaridad con el pueblo nicaragüense para buscar
fue cómo... Santos García, que actualmente ocupa el puesto de concejal en el Cabildo de la ciudad de Madera. Voces importantes que ocupan parte de nuestros archivos históricos y que esperamos seguir compartiendo en el transcurso del año. Hugo, ¿con qué reflexión final gustas despedirte?
Bueno, se me dice, Samuel, que ojalá que nos permitas en un día otra línea abierta, una discusión sobre, una plática sobre el papel de las noticias y el papel de tu liderazgo en la noticia aquí en Radio Bilingüe, que es tan importantísimo, ¿no? Y por qué es tan importante el llegar con la noticia al pueblo, ¿no? En un lenguaje que la gente entienda. Y una manera inteligente, ¿no? Eso es lo que se me hace que es algo que tenemos que reconocer. Y también que es importantísimo mantener nuestra cultura a través de la música y de otros aspectos, pero la música se puede hacer a través de la radio, compartir esa experiencia, esa creatividad, para que nuestras generaciones y uno mismo, ¿no? Pueda uno gozar mentalmente quién es uno, de una manera positiva, nuestra identidad y nuestra historia, ¿no? Y nuestra herencia, que es tan importante para todos nosotros, incluyendo nuestros hijos. El que se mide que es algo que se ha reconocido, ¿no? Recientemente por el National for the Arts, uh-huh, de Estados Unidos, y también próximamente va a haber un reconocimiento sobre el periodismo, Samuel, que tú has creado aquí en La Bilingüe, que todos los departamentos de periodismo en Estados Unidos han designado aquí a Radio Bilingüe como tomar un punto clave en la sociedad norteamericana en esta época de que vivimos.
Con todo gusto.
Eso es lo que...
Con todo gusto seguiremos esa plática y esa crónica para futuros programas. Se nos queda bastante plática en el tintero, Hugo. La tendremos que seguir, próximamente. Mil gracias y felicitaciones para ti y para toda la comunidad de Radio Bilingüe, Hugo.
Pues felicidades para ti y tu equipo y todos los voluntarios, miles de voluntarios que han pasado por La Bilingüe y todas nuestras afiliadas y todas las fundaciones y también la gente que contribuye año con año a La Bilingüe con sus 10, 15, 30 dólares al año para mantener ese servicio.
Eso. Hugo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, va aquí un poquito, amigos, de esta composición de Genaro Lozano, popular programador de la música folclórica mexicana de los domingos, desde hace 15 años, con el corrido de Radio Bilingüe.
4 de julio, para ser más exacto, ¿cómo olvidar ese día? Un grupo inició aquel sueño pensando en dar una a quien no tenía. Unos siguieron caminos distintos, solo uno al frente seguía. Hugo Morales, señores, quedaba pensando en lo que ya nadie creía. Como mixteco lo trae en la sangre.
Pues mucho nos gustaría en este espacio para la reflexión, en este espacio para desempolvar las memorias, poder mencionar por su nombre a tanta gente bonita que recordamos con profundo afecto, algunos que pasaron luego a realizar enormes obras periodísticas o sociales, mencionar por su nombre pues todos aquellos que han hecho posible con su esfuerzo, sus ideas, sus sueños, esta gran obra que es Radio Bilingüe, pero tomando en cuenta que la lista suma miles, eso pues nos llevaría horas. Así que en resumen y a nombre del actual equipo que forma parte de Radio Bilingüe, vaya nuestra más profunda gratitud para los diversos equipos directivos, empleados, voluntarios del aire y de otras operaciones, los colaboradores y corresponsales, los artistas que han aportado su obra, los suscriptores, los colegas de Radios Hermanas, los aliados de las fundaciones que han creído en el proyecto y lo han apoyado. Esa es la gran comunidad, no solamente del Valle de San Joaquín, sino de todo el país, de México y de Puerto Rico, que han aportado los ladrillos y el cemento de esta edificación de 40 años que es la red de Radio Bilingüe. Con esto le ponemos puntos suspensivos a este programa de celebración de aniversario. Si tiene usted memorias que guste compartir, todavía puede hacerlo visitando nuestra página web o nuestra cuenta de Facebook. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo, Samuel Orozco les desea que siga usted y su familia gozando de plena salud, guardando sana distancia, quedándose en casa si no es necesario salir y cuidando así a su comunidad. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.